Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Vamos con nuestro espacio de herencias, de testamentos, con Itziar Pernía, de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, de lunes, ahí, sí. con energía.
Sí, bueno, yo intento tener energía, pero este lunes me está costando especialmente. Bueno, es que ayer me eché siesta amplia y entonces luego me costó dormirme por la noche.
Ya, sí.
Luego vino Paco con las rebajas. Claro, pero bueno.
Así empezamos.
Ahí es lo que toca. Con Itziar Pernía vamos a hacer este espacio de consultas Legal por Naturaleza. Pueden participar a través del 915331851 o si lo prefieren, tienen un teléfono para mandar sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. 609-2247-16. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pueden plantear sus dudas. Antes de ir con los primeros oyentes, hace algún tiempo me contabas, llegaba al despacho un heredero cuyo padre había fallecido hacía ya unos cuantos años y había dejado bienes en varios países con nexo en España, pero no se había podido repartir la herencia por enfrentamientos entre con su hermana, por tener un tercer hermano desaparecido. Simplemente pues lo había dejado estar, haciéndose cargo de todos los gastos que producían los inmuebles. Pero ahora se presenta la oportunidad. Ya que ha fallecido su madre, ha dejado bienes en España, también en otros países, en común con los bienes que había dejado el padre. Entonces aquí, la verdad es que esto es complicado, es como una película de Netflix. ¿Por dónde se empieza ante situaciones de estas?
Pues como bien dices, primero hay que armar el rompecabezas para desgranar la historia y saber de dónde partir. Bueno, pues como bien dices, después de este primer estudio, teníamos que decidir por dónde empezar. Pues nuestro documento base, ¿no? Como siempre, es saber si hay testamento, y en este caso sí que lo había, y saber cuál es el último válido y qué legislación sucesoria se aplica. Entonces, en este caso, tenía su testamento válido en España, su padre, y el otro, su madre, lo tenía en Chile. ¿Cuál era la dificultad? Que las legislaciones sucesorias a aplicar eran diferentes. Por un lado, la chilena para la herencia y los bienes de su madre, y por otro, la española para los bienes y herencia de su padre, y teniendo en cuenta que en los dos casos había bienes repartidos por distintos países. Y bueno, pues por ahí es por donde hemos empezado.
Claro, es muy importante saber los bienes, cuáles son y dónde están, ¿no?
Claro, entonces, bueno, ¿cuál es el primer, la primera protección? Vamos a solicitar una prórroga ante todas las administraciones para que nos den un plazo adicional y poder tener tiempo suficiente de recopilar documentación, de hacer trámites adicionales o procedimientos, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Pues además de que para verificar que el testamento sea válido, queremos un procedimiento que nos diga que es el último, ¿no? Que esto es muy propio también de las legislaciones anglosajonas, pues algo parecido a un probate. Uh-huh. Pues a conformar el inventario de bienes, pues para los inmuebles, tasación, valor fiscal, valor de mercado, pues es una decisión que hay que tomar de manera conjunta con la familia. Y en cuanto a posiciones bancarias, productos distintos, ¿no? Fondos de inversión, acciones y demás, bueno, pues es un poco más sencillo, pero en este caso además había cajas de seguridad.
Ah, vale.
Entonces las cajas de seguridad, o tenemos la llave, o tenemos la clave, o tenemos la contraseña, porque si no poco...
Hasta luego, Lucas.
Claro, están ahí, pero si no tenemos la clave para abrirlo, pues no se puede abrir.
Oye, ¿la escritura dónde se formaliza? ¿La escritura de aceptación?
Bueno, pues en este caso...
O sea, hay dos escrituras, aceptación y luego adjudicación.
No, se puede hacer en unidad, ¿vale? O es lo habitual, aceptación y adjudicación de herencia. Entonces, en este caso había uno de los herederos que ya había hecho algún acto de... Más que de disposición de aceptación, ¿por qué? Porque había algunos inmuebles que sus hermanos, pues uno desaparecido y el otro peleado, me voy a hacer cargo de todos los gastos para que no desaparezcan del patrimonio familiar porque nos los pueden embargar, pero ahora toca rendir cuentas. Entonces, ¿dónde podemos hacer esta aceptación? Como los herederos al menos estaban en España, daba igual que los testamentos estuvieran fuera, los bienes fuera, se podían hacer la escritura completa con todos los bienes que teníamos repartidos en los distintos países. Y también para mí es algo muy práctico y siempre doy ese consejo, que economiza también gestiones y gastos, es lo hacemos todo en España y luego nuestra escritura y nuestro expediente va a viajar. ¿Por qué? Porque si me lo tengo que llevar a Francia, a Suiza, a Suecia, bueno, pues, y además para poder aplicar el convenio de la doble imposición internacional, porque luego nos van a hacer pagar probablemente dos veces por lo mismo.
¿Y qué pasa si hay desavenencias? Porque ya decía, en este caso, que con una de las hermanas, pues que no se hablaban, o sea, ¿hay qué pasa cuando hay fricción?
Bueno, pues siempre digo que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, por lo menos en primera instancia. Siempre hay que intentar negociar, ceder, compensar. En este caso es cierto que además teníamos a uno desaparecido.
Claro, que eso también es
muy
otro
importante,
caso de tener en cuenta, ¿no?
Claro, porque con este no podemos ni hablar, no podemos hacer nada. Entonces, o tenemos que averiguar si está fallecido, o si está ausente, no quiero saber nada, o estoy en Nueva Zelanda. Pero para eso existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que declaramos la ausencia formalmente, ya sea por fallecimiento o porque realmente no podemos localizarlo. Ya tenemos a ese heredero resuelto.
Vale, ¿y luego el que siempre está?
Y el que siempre está, que
es Hacienda,
que es el que ha iniciado ahí todos los trámites.
¿Qué impuestos y cuándo?
Bueno, pues sucesiones, el impuesto de sucesiones y la plusvalía para los bienes inmuebles, siempre, siempre, siempre. Y no quiere decir que tengamos que pagar, pero sí hay que cumplir siempre con la obligación de presentación, porque puede ser incluso que esos bienes inmuebles se hayan depreciado y tengamos minusvalía, pero hay que cumplir con esos trámites oficiales. ¿Qué más entra en juego? Pues si estamos en España y nuestros bienes están fuera, las declaraciones informativas de bienes en el extranjero durante toda la vida que mantengamos esos bienes. Los tenemos que integrar en nuestra declaración de renta si somos residentes fiscales en España, porque tenemos obligación de tributar por nuestra renta mundial. Y hay un nuevo impuesto del que no hemos hablado en otras ocasiones, pero que está ahí, pequeñito, el impuesto de patrimonio.
Vale.
Es verdad que ahí tenemos que contar con él a partir de 3 millones de euros en nuestro patrimonio, pero a lo mejor con lo que hemos heredado y lo que teníamos antes, pues podemos llegar a él.
Oye, ¿si hay alguno de los herederos que quiere un bien concreto?
Bueno, pues
dices, es que yo quiero el piso de la playa.
Claro.
O yo quiero el cuadro que está valorado en no sé cuánto.
Claro, no estamos obligados a hacer esas compensaciones, pero aunque no estemos bien avenidos, de una manera yo creo que inteligente y ordenada, es bueno, pues vamos a cerrar este capítulo lo mejor que se pueda, nos lo compensamos, siempre respetando lo que diga el testamento, y en el peor de los casos, pues tenemos siempre la división judicial de herencia, pero que, bueno, no es lo más recomendable, porque ya ahí sí que nos iremos,
claro,
al contador.
O sea, si no hay acuerdo, división
judicial de la herencia.
Ahí es un juez el que dice, pues esto te ha tocado y chimpún.
Efectivamente.
No,
ahí vamos a hacer lo mismo, pero en un procedimiento más largo. Y
vale, entonces, y por enredar un poquito más, si lo que se ha heredado es una empresa con bienes inmuebles ahí.
Bueno, pues a mí me gusta esta forma de heredar, porque subliminalmente tenemos una protección del patrimonio, tenemos ventajas fiscales, pero realmente no estamos heredando inmuebles, por ejemplo, en esta empresa, ¿no? Porque si no estamos heredando una sociedad de carácter patrimonial, y ese carácter patrimonial lo da precisamente lo que alberga esta sociedad, bienes inmuebles, carteras de valores. Entonces yo estoy heredando un número de participaciones sociales junto con mis hermanos, en este caso, que contienen inmuebles y carteras de valores, con lo cual estamos en un proindiviso, igual que en los casos anteriores. Y tendremos que llegar a acuerdos en cuanto a quién es el administrador, cómo.
Bueno, esto es un puzzle, no, esto es un puzzle de 5.000 piezas cada vez que te sientas, ¿eh? Es impresionante.
Cada vez más difícil,
sí,
más,
bueno,
interesante.
Es divertido, ya cuando uno le pone nombres, apellidos, ¿no? Caritas y
sí.
Y ve los bienes que hay, pues quizás sea más fácil. Oye, tengo las primeras llamadas, que hoy
vamos.
Han entrado consultas, a pesar de que vamos justitos, voy con nota de audio.
Hola, buenos días. Tendría una duda para el consultorio de herencias. Es que tengo un tío que no ha tenido descendencia y me preguntaba si podría heredar, aunque no sea su hija directa. Muchas gracias.
A ver.
Bueno, pues claro que sí, que podemos heredar. Importante será que el tío, o más fácil, que deje testamento en nuestro favor. Pero si no es así, habrá que hacer una declaración de herederos, demostrar que este tío, bueno, que es tío carnal, es tío segundo, que no dejó descendientes y que nosotros podemos heredar en la siguiente línea sucesoria. Con lo cual, sí, podría heredar esta oyente.
Vale. Dice, mi hijo se casó hace un año y su padre y yo le hemos pagado los gastos de la boda, pero no lo hemos reflejado en ningún sitio. Ahora queremos darle a nuestra hija el mismo dinero que nos hemos gastado en la boda de su hermano para la entrada del piso. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues yo lo que haría sería en el testamento dejar reflejado que le he dado a mi hijo X un dinero Y a mi hija Z un dinero H, para que los dos hayan ya recibido un anticipo de la herencia y en el momento que ellos fallezcan se traerán como donaciones colacionables a ese momento y se les contará de lo que les toque recibir.
Muy bien, voy con Alfredo, buenos días.
No, yo soy José Manuel.
Anda, pensaba que era Alfredo. Pues José Manuel, dígame usted.
Pues mira, sobre todo quería saber, si me lo puede decir, ¿a partir de cuánto está uno obligado a hacer declaración de patrimonio? Y en el caso de pagar, ¿qué tanto por ciento es el que se aplica a eso?
Muy bien, pues gracias. Gracias. ¿Qué?
Bueno, pues como estábamos hablando anteriormente, 3 millones de euros. A partir de ese importe es cuando estamos obligados a declarar. Y luego pues la escala va en función de cuáles sean nuestros bienes, las valoraciones y demás. Pero bueno, por supuesto, ahí nos vamos ya a partir del 20% para arriba.
Vale. Hoy es el Día de la Educación Financiera. Bueno, lo fue ayer, pero durante todas las semanas se están celebrando actos y encuentros para fomentar la educación financiera. Un mensaje a los que nos escuchan, pensando en herencias y testamentos.
Bueno, pues principal, siempre insisto en el testamento, da igual la edad que tengamos, dejar recogido muy claramente qué es lo que dejamos, a quién y por qué, y sobre todo de cara a los herederos, una vez que vamos a heredar, estudiar previamente bueno, pues qué heredamos, en qué condiciones, qué impuestos vamos a pagar y hacerlo de una manera ordenada para, bueno, pues intentar optimizar esos recursos que nos están dejando nuestros antecesores.
Pues Iciar, desde Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudar a los oyentes y nada, cuídate mucho. Iciar Pernia, un placer. Nos vemos el lunes.
Claro que sí.
Gracias, chao, chao.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.